Y ahora sí, como todos los jueves, 13:48 minutos, hoy un poquito justo de tiempo, mandamos, pero en fin, aquí le tenemos a él, Chema Contreras, muy buenos días.
Muy buenas, hoy desde casa, pero bueno, con las mismas ganas y la misma ilusión que siempre. Hoy
desde
sí que
luego.
Te puedo decir que es mágico porque andamos de aquella manera. Pero bueno, ahí
bueno,
estamos.
Hoy por motivos X no ha podido estar aquí Chema con nosotros, pero le tenemos en persona, quiero decir, en la emisora, en los estudios, pero le tenemos por teléfono. Así que Chema, decía yo que tenemos el tiempo un poquito más justo, vamos a meternos ya en harina.
Rápido, para hablar de nuestra recomendación para mayores, La Guardiana de Libros, de nuestro invitado, el escritor, divulgador, catedrático y conferenciante Mario Escobar. Muy buenas, Mario.
Hola, Mario.
Hola, un placer estar con vosotros.
Bienvenido.
Gracias. Es una... Dime.
No, sí, gracias. No, decía que gracias, Chema, sí.
Sí, una maravilla el haber disfrutado de La Guardiana de Libros, ¿no? Esta nueva novela de Mario Escobar, uh-huh, en la que nos habla de muchísimas cosas, sobre todo de esta mujer, de Ellen Nathan, ¿no? Que es la protagonista sobre la que está basada, digamos, esta historia, ¿no? ¿Qué importancia de las bibliotecarias y de las bibliotecas en esa época donde nos sitúas?
Sí, la verdad es que quería hacer un homenaje a las bibliotecarias, a los bibliotecarios. Creo que son la última línea, barrera que nos separa a veces pues de un mundo muy loco en el que las ideologías están tomando de nuevo el poder y enfrentando a los seres humanos. Entonces, la historia de Ellen Nathan, cuando la descubro, me fascina, esta mujer en esa frontera, además, justo en un barrio al sur de Berlín, en una zona muy difícil, y cómo ella lucha por defender los libros.
Uh-huh. Claro. Estamos hablando además de una época como es la época del nazismo, que claro, así con la distancia lo vemos, fíjate qué heroína, qué tal, pero es que era algo realmente comprometido y difícil, o sea, enfrentarse a un régimen como el nazi era vida o muerte.
Sí, porque imagínate, está en el mismo corazón del mal, en Berlín,
claro.
Ese Berlín que acaba de llegar Hitler al poder, incluso llega a poner una biblioteca secreta enfrente del edificio de la Gestapo, ¿no? Ahí vemos,
ole,
que claro, era lo más difícil, resistir en Francia era difícil, pero imagínate en el mismo Berlín.
Sí, pero como esa frase que dice que lo mejor, o el mejor lugar para esconderse es justo estar... enfrente de donde están ellos, ¿no? Ese edificio ahí de la Gestapo. También nos hace referencia de un campo de concentración que efectivamente existió, que es Möhringen, que donde, digamos, se llevaron a las mujeres, que fue el primer campo de concentración, corrígeme si no es cierto, donde, digamos, para mujeres.
Sí, imagínate, Möhringen es como un experimento, ¿no? Es casi un campo de reeducación que han hecho otros grupos totalitarios. De él salen varias mujeres, porque todavía no está tan cerrado, cuando supuestamente están reeducadas las dejan salir, pero ya ahí practican todos los horrores que en Dachau van a practicarse y que luego se practicarán también en Auschwitz.
Uh-huh. Yo cuando he leído la novela, ¿no? Que ha habido veces que se te ponía el vello de punta, ¿no? Por todas las descripciones que haces de los personajes y todo lo que sucedió ahí con el exterminio que se hizo de diferentes colectivos, pero a mí me ha recordado mucho la música, no quiero decir la letra, pero sí la música de lo que ahora estamos escuchando tanto aquí como en Europa como en el mundo, ¿no?
Sí, dicen que la historia no rima, ¿no? Pero se parece a veces muchas veces lo que está sucediendo, ¿no? Esos regímenes totalitarios que surgen después de una grave crisis económica y una pandemia y que prometen soluciones simples, ¿no? Para problemas complejos. Uh-huh. Esa extrema derecha que va ascendiendo en el poder y que a través del racismo, que puede ser xenofobia y puede ser otras variantes, pues va poniendo a unos como enemigos y a los otros como amigos, ¿no? Y va polarizando la sociedad hasta llevarla al caos, ¿no? Que es lo que pasó en aquella época y que se parece mucho a lo que pasa ahora.
Y eso que dicen que el hombre no tropieza dos veces en la misma piedra, no sé yo, ¿eh?
Bueno, yo creo que por desgracia no aprendemos en cabeza ajena, ¿no? Imagínate, cada generación es nueva y a veces comete los mismos errores, exactamente, ¿no? Porque aunque se lo digan, ¿no? En cabeza ajena uno nunca aprende. Y cometemos los mismos errores o peores que la generación anterior.
Chema, sí. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y nos hablas de las recomendaciones de páginas web.
Sí, mira, muy muy rápido, muy rapidito, porque vamos así de tiempo. En páginas web lo que vamos es a buscar a nuestro invitado, marioescobar.es, donde vamos a conocer más sobre su trabajo, entrevistas, y podemos acceder a su blog y a redes sociales. Uh-huh. Y para los jóvenes de la casa, cuentos que caben en un bolsillo.blogspot.com. Es una página creada y administrada por Teresa Flores, que es una maestra ya jubilada que vive en Granada, y la verdad con un contenido fantástico de literatura infantil y juvenil. Y ya aprovechamos, si te parece, ¿sí?, la recomendación para los jóvenes de la casa, la cuarta entrega de Los misterios de Justina Jones, El espía en la ventana, de Eli Griffith, está editado por Maeva Young, y es una novela fantástica, y fíjate qué casualidad también, bueno, casualidad un poco, si queréis,
de aquella manera,
porque nos lleva también a la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos sitúa donde vive esta Justina Jones con unas amigas que viven en un colegio. ¿Sí? Y bueno, pues a partir de ahí es preguntarse si existían espías dentro del colegio donde ellas estaban, ¿no? En una época donde el tema del espionaje, y bien lo sabe Mario, el tema del espionaje era el pan nuestro de cada día, ¿no? Y digamos, retomamos con Mario nuestra charla de la guardiana de libros. Mario, en cuanto al tema de la documentación, siempre me ha parecido muy interesante en tus novelas, y aquí muy importante la parte final donde se habla de los diferentes personajes, que me parece fantástico, los que son reales, los que son entran dentro de la fábula para contener, que contiene la historia, y sobre todo esa cronología de los hechos, ¿no? Muy importante, yo creo, en una novela histórica donde hay una parte de fábula importante para cerrar, digamos, la novela, ¿no?
Sí, ya sabes que, bueno, es un defecto historiador, me gusta situar a la gente, me gusta contextualizarla. Y también hay una introducción para que sí entendamos cómo era ese mundo. Incluso hablo pues de estas religiones del siglo XX que ahora habla Eric Voegelin, que fue un sociólogo muy importante, y también de personajes reales terribles, ¿no? Como Rudolf Kummer o Hugo Andrés Cruz, que fueron los bibliotecarios alemanes que también fueron perseguidos por los nazis, ¿no? Y otros como Alfred Kerr o Ernest Toller, que son personajes pues que nos muestran también la otra cara de la gente que lee los libros.
Sí, sí, pero siempre qué importancia los libros, ¿no? En esos regímenes que hay autoritarios, el eliminar o la quema de libros, como se hizo el 10 de mayo, ¿no? De eliminar los libros, porque los libros hacen que vivamos y pensemos de forma diferente a lo que ellos quieren, ¿no?
Sobre todo que pensemos, claro.
Sí, sí, yo siempre digo, ¿no? Les recomiendo a la gente que no lea, porque es muy peligroso, puede hacer que piense por uno mismo, que se revele a cómo le enseñan las cosas.
Que tenga sentido crítico.
Sí, claro.
Que tenga sentido crítico. Eso,
pero ya desde época, imagínate, de Julio César, ¿no? La biblioteca de Alejandría, la biblioteca de Cartago por parte de los romanos, vimos en la guerra de Sarajevo, ¿no?, cómo se destruyen las bibliotecas públicas. Porque al final, cuando le quitas a un pueblo su memoria, su cultura, su historia, es más fácil manipularlo.
Claro. Pero hace referencia también en la novela, que me parece muy muy interesante, y tampoco se sabe que fuera un hecho fabulado o a lo mejor real, ¿no?, que se quisiera hacer, que son lo que son las bibliotecas vivientes, ¿no?
Sí, eso es otro de los últimos recursos, ¿no? La memoria humana es la única biblioteca que no puede ser quemada, en principio, ¿no? Aunque cuando se empiezan a quemar bibliotecas se acaba quemando a gente, pero es verdad que en el régimen soviético, por ejemplo, en el que todo estaba absolutamente controlado, solo a través de la memoria se conservaron textos, o la Revolución China, ¿no? El libro rojo de Mao destruyó toda la cultura china milenaria, ¿no? Y muchas cosas se lograron luego recuperar por la memoria, ¿no? Venimos de un mundo oral y poco a poco ha pasado a ser un mundo escrito, pero es importante que sigamos memorizando y recordando textos para reproducir.
Claro, además, ha mencionado el libro rojo de Mao, que con esa revolución cultural demuestra la prostitución de las palabras, ¿no? La cultura no, y bajo la revolución cultural no se puede esconder, como ha dicho nuestro invitado, acabar con la historia, ¿no? Historia milenaria de un pueblo, por ejemplo, ¿no?
Sí, pues imagínate Mao, que había sido bibliotecario, escritor, editor, claro, y en cambio, desde dentro, conoce muy bien el peligro del libro, porque él le ha hecho ser un revolucionario y destruye toda su cultura milenaria. Todo lo que él considera burgués o anticuado, de libros que se habían conservado durante tanto tiempo desaparecen para siempre por la megalomanía de esta gente.
Porque no les servía para sus propósitos, claro.
Claro, sí, claro. Pero que, como bien reflejas también en la novela, y has comentado hace un momentito, han sido muchos gobiernos los que, digamos, imponían, digamos, esa destrucción de los libros. De hecho, aquí ya yo he leído algunas noticias de algunos partidos donde se han hecho listados de libros que están prohibidos o que deberían retirarse, ¿no?
Sí, sí, y durante el franquismo también hubo lista de libros prohibidos, de escritores marginados, hubo quema de libros en cuanto se entró en ciudades, por ejemplo, de Biblias en cuanto se entró en Madrid, o de otros libros que no se consideraban, que se consideraban peligrosos. Y como dices tú, en Estados Unidos ahora mismo se están censurando muchos libros o se prohíben directamente, ¿no? Y aquí esa ola norteamericana también está llegando de censurar y de perseguir las ideas del contrario.
Claro. Pues sí, es que por desgracia eso pasa en todas las dictaduras, da igual el signo que sean, de derechas o de izquierdas, pero en todas pasa. Esa persecución por el libro, por lo escrito, por la cultura, por los intelectuales, y eso también se refleja en la obra.
Pero tú fíjate que tenemos que recordar que cuando Hitler sube, digamos, al poder, es después de unas elecciones, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Pero fíjate luego el resultado, ¿no? Que plasma perfectamente en La Guardiana de Libros. Bueno, el hecho de elegir a alguien, vamos a decir, por sufragio, no quiere decir que luego el resultado vaya a ser el que a lo mejor espera, ¿no?
No, claro.
Tenemos un ejemplo ahora mismo en Estados Unidos, o lo hemos tenido en Brasil.
Bueno, es que, Chema, las democracias, esto ya salirnos un poco de un tema más, pero las democracias, en mi opinión, yo creo que se cuidan y se cultivan no solamente con las elecciones, sino de otras muchas formas, ¿no? Protegiendo las instituciones, la legitimidad de las instituciones, la división de poderes, todas esas cosas, ¿no? Y eso forma parte de una democracia sana, si no, mal vamos.
Claro.
Sí. No, además vemos cómo el nazismo en muy poquito tiempo, prácticamente en un año, había prohibido el resto de partidos, había convertido partido único, disuelto el parlamento originario. O sea,
se había ido cargando la democracia.
Cuando no penetra en los corazones de las personas, cuando solo está sobre un papel, es muy fácil de borrar.
Eso es, sí, totalmente de acuerdo. Así es.
Oye,
bueno, pues nos vamos, que tenemos ya, escasos segundos, es que me emociono y se me había ido el tiempo.
Sí, mira, la semana que viene, Autismo Montessori. Estará con nosotros Susana Sánchez y nos hablará del tema del autismo con unos libros que son de ejercicios,
Chema,
para estos muchachos.
Que nos vamos, que llegan las noticias. Adiós, muchas gracias, Mario Escolar. Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo a la información. Mañana más.